Hola a todos. Les damos la bienvenida a nuestro podcast, el espacio en el que hablamos de todo lo relacionado acerca de la vida. Estamos emocionados de compartir con ustedes nuestros conocimientos, experiencias y opiniones. ¡Comencemos! Reciban todos ustedes un cordial saludo y sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Explorando la Vida con Antonina y Rafael. Del otro lado tenemos a Antonina. Antonina, te mando un gran y fraterno saludo en este día. Bueno, para las personas que no sepan, estamos comenzando el solsticio de verano y es un verano que está muy, muy, muy potente.
Bueno, hola Rafael y hola a todos, lo que llamamos amigos y enemigos, bienvenidos, y sobre todo enemigos, como me gusta. Me gustan esos desafíos, eso me pone mucho. Él dice, ¿qué es lo que no te pone, no? Todos desafíos me ponen mucho. Vamos a hablar de amor hoy, Rafael. Vamos a hablar de lenguajes de amor. Cuando escuchéis la palabra lenguajes, para todos nuestros oyentes, quiero que sepan, el lenguaje es como cada ser humano puede interpretar o lo que es transmitir al otro su lenguaje de amor. Por eso yo determino lenguaje, puede ser idioma también. Estuvimos hablando con Rafael cómo ponemos lenguajes o idiomas, el cual... yo espero que las personas al final que saquen ellos un título para ellos. Pero vamos a hablar las distintas percepciones de amor que tienen los humanos y lo que es para uno es amor, el otro expresa de otra manera. Si quieres comienzo y quiero antes de que iniciemos hablar de los lenguajes y además voy a dar ejemplos que sabes, tú sí que sabes, pero la gente que nos escucha, si es por primera vez que entraron, quiero que sepan que yo, la formación que tengo, la mayor parte, prácticamente toda, es de mis paisanos. Y uno de los descubrimientos de hace poco que tuve es otro paisano, es un psicoterapeuta, un psicólogo, un actor incluso. Bueno, es la profesión que yo trato, digamos lo que me gusta. Y el hombre lleva más de 50 años en la profesión, lo cual tiene experiencias para dar y regalar y compartir y escribir memorias. Entonces yo cojo, digamos, con mucho aprovechando todo que el hombre ha podido compartir, lo que yo podría nutrirme de sus, digamos, de sus memorias, de todo lo que comparte, porque tiene 70 y plus años, el hombre toda su vida se dedica a ello, entonces cuenta muchas cosas y quiero compartir con las personas para que entiendan cuál es su lenguaje de amor o si viven en pareja, cuál es el lenguaje de amor de la pareja, porque voy a contar cosas que ha contado el doctor, ¿vale? Pero antes de nada, esto ya lo sabemos, porque yo esto he tratado en muchas ocasiones y es algo que hay personas que lo saben, que hay personas que no pueden amar. Y eso confirma el doctor también. ¿Por qué no pueden amar? Otra vez volviendo a papá y mamá. Lo siento mucho, pero en infancia nos pueden cortar las alas. Y... cierto modo, cortar las alas, papá y mamá no hacen queriendo, sino porque no saben hacer de otra manera. Eso también yo hablo mucho de ello. Y cuando no saben ser de otra manera, hacen que, bueno, pues todas sus preocupaciones, programas negativos, emociones negativas, frustración con la vida, lo pagan con el bebé, con la criatura. Y como nuestra formación y comprensión de la vida se forma en nuestra infancia, cuando el niño que vive así se acerca a papá y mamá con toda apertura del mundo y recibe un no, un rechazo, un golpe, un cualquier desprecio, maltrato y etcétera, entiende que amor duele y se cierra. Esto es una parte. Luego este cierre llevan, arrastran de por vida y es obvio que entran en relaciones también malas, tóxicas, relaciones donde le hacen sufrir. Y finalmente dicen, no, no, es que amor no existe tal cual. Y ya, o sea, descartan por completo la posibilidad de amar. Y viven mucho en la mente, son gente con la mentalidad, el corazón totalmente cerrada. ¿Cómo le va en la vida? Esto ya es para otro podcast, pero hoy quiero que sepan que si habéis topado con una persona similar o os ha pasado a vosotros y sentís que no sois capaces de amar, tengo buena noticia, como siempre. Todas estas cosas se pueden sanar. Se puede empezar a confiar en las personas, en el amor, en la vida, inventar el propio lenguaje de amor y encontrar esta persona con quien uno puede ser amoroso, donde puede amar y su lenguaje de amor que sea, digamos, que coincida con el lenguaje de amor de otra persona.
Y Antonina, cuando te escucho esto del lenguaje de amor, se me viene inmediatamente a la cabeza un conocimiento, por ejemplo, de cómo la filosofía budista interpreta el amor. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de cerca de conocer la filosofía budista acerca del amor. Por ejemplo, así te lo voy a tratar de resumir. Por ejemplo, ellos hablan que para comprender o para llegar o para que abrirse o para que se dé el amor, primero uno tiene que entender lo que es la pasión. ¿Ya? Cuando una persona entiende la pasión, y por ejemplo ellos dicen, la pasión, la raíz, la etimología de la pasión es sentir, ¿ya? Y sentir es nuevamente volver a la pasión, y de esa pasión viene la compasión, y de la compasión es nuevamente la palabra sentir. Y de ese sentimiento, por ejemplo, de la compasión, es que nace el amor. Y este amor no tiene que ver absolutamente con un amor de papá a mamá, o un amor de esposo a hija, o un papá, o un amor de marido a mujer, sino que es un amor universal por todos los seres. Y no existe en la filosofía budista un amor de mamá, un amor de esposo, un amor de hijo, sino que es el amor absoluto, ¿ya? En cuanto a todo. Por ejemplo, tú tienes que tener amor a tu vecino, amor a tu paisano, amor a absolutamente todo, porque sin ese amor no vas a poder, no vas a poder experimentar la compasión. Ahora, lo que tú nos hablas acerca de tus paisanos, ¿cómo lo ves con este aspecto que te cuento? Porque esta definición que nos cuentas tiene que ver con un amor que es más papá, mamá, es un amor entre parejas, o es un amor ¿o es un amor universal? ¿Cómo lo entiendes?
No, yo quiero hoy ubicar el podcast el amor entre dos personas, dos hombre y mujer, de pareja.
Ah, ya, ya, ya.
Porque cuando tocas el tema de amor, mira, da igual cuál sea la cultura, si son budistas, si son, digamos, esto no importa, si son eslavos, y estamos hablando que para poder amar, hay que saber lo que es y sentir, estar en contacto contigo, estar en contacto con tu cuerpo. Tú acabas de decir sentir, pero ¿cómo vas a sentir? El sentir es cuerpo, pero tú dime una cosa, ¿cuántas personas en el mundo están conectadas con su cuerpo?
Y aquí hay algo más. Aparte de sentir, también tiene que ver mucho el condicionamiento que tenemos acerca de cierto conocimiento que se nos ha dado desde la infancia,
Pues
¿no?
claro, porque son programas infantiles que están ahí y viven en inconsciente o en subconsciente. Cada uno que llame como quiera está en el pozo oscuro, negro, al cual hace que nosotros actuamos según lo que está ahí, aquello que hemos aprendido desde pequeños,
¿Y
en
eso?
este nuestro comportamiento.
¿Y eso es amor?
Eso es el amor, el que cada uno interpreta amor a lo que vamos a ver cómo. Por eso ya quiero que la gente escuchen y para que entiendan cuál es su lenguaje de amor. Mira, yo voy a empezar con unos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? El hombre al que yo hablo, de que tiene X años y está X años en la profesión, él tuvo y él hizo como un programa. No un programa, sino, a ver, para él. Sí, él desarrolló un programa donde venían personas, no solo, o sea, para divorciarse, por ejemplo, ¿no? Y él decía, yo lo que desarrollé es que yo entraba y decía, vale, ¿queréis un divorcio? Siempre cuando la gente solicita un divorcio, igual que para casarse, hace falta que esperen un mes, no sé, X tiempo. Cada país tiene sus historias. Entonces dice, y para divorciarse a veces también hacen plazo. No es que vas ahí y dices, bueno, ahora quiero divorciarme y ya está. No. O sea, entonces él lo que hacía es, se acordaba con la gente que querían divorciarse y lo que hacía gratuitamente, plan voluntario, es, hacía grabaciones porque se separaba la pareja. Y preguntaba a ella solas motivos de divorcio y luego al hombre y lo grababa todo. Y dependiendo de lo que decían estas personas, porque claro, no es lo mismo estar en, digamos, es como cuando mira cómo está hecha nuestra psique, ¿no? Cuando firmas un papel, solicitas el divorcio, este es psicológico totalmente. Es como te liberas de algo y sabes que lo vas a firmar. O sea, esta pareja es como que ahora sí que lo puedo contar de todo.
A mí te da
¿Vale? No es... ¿Cómo?
también a veces te da mucha pena que se haya acabado como no querías.
Bueno, a ver, pena en la gente es de todo. O sea, eso es obvio. Que hay unos que sienten liberación, otros que... Pues mira, el hombre cuando hizo este, yo llamaría experimento, en cierto modo. Porque gracias a este experimento la gente se volvieron a juntarse. De hecho, sus matrimonios triunfaban muchísimo. Y ahora, ¿de dónde voy? Es para que la gente entienda este lenguaje de amor. Entonces, cuando firmaba el papel, él se acercaba o lo solicitaba y decía, ¿por qué divorcias? O sea, ¿cuál? La gente ya estaban como ya dice, bueno, yo puedo decir de todo porque, mira, no es lo mismo cuando van dos. Y todavía están en matrimonio, van a una terapia y están en matrimonio, están hay cierta, digamos, es como voy a decir, pero no del todo, porque estoy todavía con esta persona, no quiero sacar todos los trapos sucios, ¿no? O sea, no voy a abrirme del todo, porque todavía sigo con esta persona, aunque delante mío es un terapeuta, me voy a callar un poco. ¿Entiendes la jugada de la psique? Vale. Entonces, cuando ya se firma un papel y dice al mes venís y lo divorciáis, a no ser que cambiéis de opinión. Entonces el doctor cogía por separado a cada uno y decía, ¿por qué te divorcias? Y como ya había apertura, había casos que él dice, yo sorprendía muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente ya se liberaba y decía, no, porque yo soy muy activa, yo soy esto y el otro. Y él nunca me dice esto, y él es muy parado, y él es muy callado, y él es esto. Digamos, es todo lo contrario que yo, totalmente. O sea, muy, muy indiferente hacia mí, etc. Y él lo grababa a escondidas, todo eso. Yo creo que eso sí, que este punto no lo sé. Si era, había, o sea, preguntaba o así a escondidas, no lo sé, eso sí que el punto este ni idea. Y luego él iba donde el hombre y decía, ¿qué ocurre? ¿Sabes? Eso dice, ¿por qué te divorcias? Porque dice, había una pareja, lo que Una de las que asombraba, y yo no voy a contar todos los casos, con uno que cuente, que la gente entienda lo que son lenguajes de amor. Entonces, había uno que, una pareja que el hombre decía, no, ese, no quiero divorciarme, yo la quiero. Y el terapeuta decía, ¿y cómo es tu amor? ¿Cómo es amor hacia ella? Dice, bueno, yo es que intento hacer lo que puedo, pero él dice, es que tu mujer se queja que no hablas, no te expresas, que estás... Él dice, es que lo tengo aquí y no sé cómo se hace, no sé decir, no me sale decir, pero yo en cambio hago esto, hago otro. Es decir, su lenguaje de amor, que él no era capaz de expresarse, no era capaz de mostrar de una forma que ella quisiera, pero el hombre puso a llorar un montón, que no quería perderla, que la amaba mucho, que era el amor de su vida. Es decir, empezó a soltar todo esto al doctor, no a la mujer ni al amigo. Sabemos que los hombres con los amigos estas cosas no lo cuentan, muy rara vez, y eso que cuando beben mucha vodka, como digo yo, cuando beben mucho alcohol empiezan a contar, a lo mejor no, no lo sé. El caso es que el hombre empezó empezó a contar al doctor. Entonces el doctor dijo, bueno, contigo lo tengo claro, tú necesitas una terapia, tienes muchos bloqueos, que me vas a contar si te interesa todo sobre tu infancia, cómo ha sido el ejemplo en tu casa, cómo eran tus padres, porque resulta que marca, marca, marca mucho. Y tu conducta, este cierre, aunque quieras, no sabes cómo mostrarlo, cómo decirlo, cómo hacerlo, verbalizarlo, no sabes. Y lo que hizo el doctor es llevar la grabación a la mujer. Yo creo que sí, que pidió permiso al hombre y enseñó. Y es obvio, no se divorció para nada. El hombre pasó las terapias y ahora viven felizmente no sé cuántos años ya. Bueno, esos son detalles, no tienen mucha importancia. El caso es que, ¿cuál es el lenguaje de amor de él? El lenguaje de amor era aquel que es el único que él conocía. Para una mujer, para ella, para esta pareja, por ejemplo, el lenguaje era el que diga cosas bonitas, el que haga regalos, el que se expresa, que esté comunicativo, si le pasa algo, que le hable también. Quiere decir, para ella representaba esto. Él no sabía hacer nada de esto, se acostumbró a estar interiormente. ¿Te acuerdas el anterior podcast que hablamos que el hombre se cierra, se cierra, se cierra, se cierra? Y luego todas las batallas tiene dentro. Y llega un momento que sale todo en agresión, prácticamente. O, pues eso dice, los hombres viven menos. ¿Por qué? Porque se lo tragan todo y luego dice, pues ala, no lo cuento a nadie. Porque además para un hombre ir a terapia es muy como, ay no, yo puedo solo, yo puedo gestionar esto. Y no es verdad, para nada. Como vemos con este doctor, para nada fue real. O sea, que el hombre necesitaba ayuda y mucho. Y el médico ayudó. Para otras personas, el lenguaje de amor es, como yo estoy viendo, para otras personas es simplemente que esté. O sea, es como estar. Yo sé que estás, sé dónde estás, cuando necesito estás. Para mí, por ejemplo, sería este lenguaje de amor. Para el hombre, para otro hombre, el lenguaje de amor de su pareja es para tener la casita limpia, preparada, comida hecha, y para que admire, que diga cosas bonitas. Este es para un hombre el lenguaje de amor. Para otro, el lenguaje de amor es otra historia. ¿Sabes? Eso es como el lenguaje de amor es aquello que uno dice, si yo tengo esto, 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 yo sé que me quiere, me está demostrando con esto.
Ya, entonces eso quiere decir, por ejemplo, que básicamente el hombre muchas veces por el condicionamiento y como tú lo acabas de mencionar al inicio del podcast, el inicio de cómo ha sido educado va a influir demasiado en su vida. Si ha sido una educación, por ejemplo, en que le enseñan a que no tienes que expresarte, que tienes que ser el hombrecito, que tienes que aguantar, entonces obviamente lo que va a pasar, lo que mencionaste al inicio, que va a marcar, incluso te va a perjudicar en tus futuras relaciones.
Sí, para, o sea, si uno no se da cuenta, por ejemplo, cogemos esta pareja, mira, iban a divorciarse, ya estaban para firmar, si no llegan a ser por el doctor, se divorcian. Y mira qué personas, él realmente la amaba, pero él no sabía, no tenía herramientas para expresar, estaba bloqueado, no sabía cómo se hace. La mujer estaba convencida que él no le quiere. Porque para ella el lenguaje de amor era todo aquello que ella pedía, que le hablara, que le mostraba, que compartía cosas con ella, que no se calla, no caería. Él estaba más bien callado que otra cosa. Y ella, bla, 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 dice, como un río, ¿no? La mujer ahí, ta, 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 ta. O sea, ella, y ella decía, yo soy un río, yo soy este que va fluido, pero es que él, es como, está sordo, está mudo, está todo, o sea, no me quiere, no quiero estar más. O sea, es como, hablo con la pared.
Sí,
Y el
pero
hombre, ella más le decía, él más se cerraba. Ella más le decía, él más se cerraba. ¿Ves?
ya, no, pero, perdón, porque aquí hay algo que me gustaría que nos cuentes, porque, por ejemplo, tú que eres una persona que está con mucha presencia en YouTube y tienes tus redes sociales y tienes miles de suscriptores. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que a estas alturas, siglo XXI, con tanta comunicación, con tanta tecnología, con tanto acceso a todo, cómo es posible que todavía las personas siguen teniendo esta clase de problemas de lenguaje de amor? ¿Cómo es posible? ¿Por qué?
Toma, mira, es que viene la pregunta, viene como al anillo al dedo, ¿no? Justo ahora tengo una amiga que es de Ecuador, que está en Ecuador, que hablo con ella esos últimos días, se fue de vacaciones y va a estar ahí pues bastante tiempo. Y ella leyó uno de mis posts que hablaba de la conducta infantil y no pudo ella aguantar y me escribió un WhatsApp y me dijo, madre mía, acabo de leer y dice, y es como alucinante cómo lo cuadras todo esto, lo que estoy viviendo en Ecuador. Gente infantil, la gente adulta es infantil, se comporta de la forma, se enfadan solos, no saben hablar, no saben expresar, se montan sus películas en la cabeza, muy inmadura. La gente no toma responsabilidad de su vida. Empiezan, guardan mucho, callan mucho, no sabe cómo decir, le falta educación, le falta apertura. Luego ella misma me lo estaba diciendo y dice, con mis amigas estamos viendo ayer tu video de cuñi, cómo hacer un cuñi. Dice, si tú lo verías, la cara de ellas, dice, mira, yo me reía, no me lo podía creer. Dice, me estaba riendo porque estaban así mirando tu video. Y decía, esta tía, dice, habla en serio. Dice, y eso porque eres mi amiga. Y yo le dije, esta es mi amiga, escuchar porque sabe de qué habla, o sea, tal. Y dice, están flipando. Dice, qué asco. Dice, esto no se hace. Y cuando dice, le toqué la vida sexual de ellas, y decían, no, es asquerosa, ya hace tiempo que no practicamos. Y si practicamos, es por obligación. Su vida sexual es rutinaria, es aburrida, es triste, mira, la palabra así con mayúsculas, rutina.
Y justo antes de conectar contigo, estaba viendo, yo sigo a un psicólogo que es bien famoso, un americano casado con una rusa. Pero es genial porque la mujer aporta mucho al hombre, ¿ya? El hombre es de Canadá, pero la mujer es rusa y aporta demasiado y es bien famoso, ¿ya? Y por ejemplo, él estaba hablando con un podcast con otro americano en el que decían, por ejemplo, el tema que tocaron era la pornografía. Y la pregunta es, ¿cómo es posible, siglo XXI, actualmente, con tanto acceso, o sea, tú agarras el celular y pones en Google, por ejemplo, sexo, ¿ya? Y te va a salir videos, ¿ya? ¿Y cómo puedes interpretar tú de que existen personas, o es un doble discurso, ¿ya? Porque, ¿cómo es posible que con tanto? Ya comentaba, para ir al grano, lo que más se ve en Internet, lo que más se consume en Internet es pornografía.
Sí,
Casi.
eso lo pongo en mi libro, es lo más solicitado, sí.
Entonces, es casi el 80-90% del consumo de Internet, pornografía,
Es pornografía, claro.
sin contar lo que es la web oscura, ¿ya? Ese es otro mundo, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es posible un poco esa, vamos a llamarla, doble cara de las personas, que por un lado tú enseñas de manera pedagógica y muy sutil cómo hacer con el lenguaje, y las personas están ahí, no, qué barbaridad, qué asco, pero ¿es realmente así o es que hay una doble moral de las personas?
No, a ver, qué asco. Estamos hablando que eran mujeres, ¿de acuerdo? Eran mujeres que decían qué asco hacia Cuni. Y hoy mi amiga me ha pedido que envíe el vídeo sobre sexo oral, porque tengo otro que hablo, que, o sea, tengo una zanahoria, un falo de juguete, o sea, y lo enseño en el vídeo, digo, así no se chupa así, ¿no? Ella me dice, hoy te voy a mandar a ver qué tal ha sido nuestra experiencia viendo tu segundo vídeo, porque ellas decían, qué asco, qué asco, qué asco, pero son aquí programas, pero son mujeres, ¿vale? Lo que más parte consume la pornografía son hombres, y la porno está, porno, cualquier porno, si coges, está hecho para hombres.
Sí, pero también,
No, está, Rafael, mira, lo que es pornografía para las mujeres, el porno para las mujeres, es preliminares, inicia como ella se viste en casa, se echa su aceitito, se prepara su lencería. Este es porno para mujeres, porque se excita por el camino.
yo quería decirte es que es cierto lo que dices, que más que todo es el hombre es el que consume más, pero
Sí.
lo usa para aplicar con su pareja.
No, porque mira, el hombre ha visto el primero en porno, no todo lo que enseña en porno es real, empezando por los por los tamaños de los penes, y que la mujer puede estar con cinco a la vez y no le pasa nada, o que el sexo anal entran ahí sin parar y no pasa nada, pasa y mucho, digamos, no es todo que nos dan, es real, o sea, en la vida real esto no, 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 o sea, esto, hay cosas que sí, pero la mayoría que no. Entonces, ¿cuál es la educación de un hombre cuando ve el porno? Primero, no hay preliminares, y es cierto, muchos hombres saltan, van al grano, porque en el porno no hay preliminares, el porno casero alguno. Puedes ver que hay un juego preliminar, es un poco caricias, besos. Esto es alto pilotaje, esto sí hay pocos. Entonces, las mujeres lo subrayan, muchísimas mujeres subrayan, preliminares ni hablar, lo cual hablo y yo y la mujer y lo pide, lo dice, nada. O sea, no hay, no hay. El hombre se ha calentado y va al grano y piensa que la mujer se tiene que ponerse, ¿no? Y luego el vídeo que se va a salir mañana, yo hablo de la necesidad e importancia de orgasmo femenino, que la descarga es importante. Ahora, si la mujer no le ha dado tiempo ni excitarse, porque el hombre entró, se despachó, bueno, esas son cosas que pasan, pueden pasar alguna vez, pero si esto se hace de la forma habitual, es muy lógico que la mujer no quiere sexo.
Ahora, yo
Ya
tengo
no quiere sexo.
aquí una pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando ya en estos temas, qué tan importante puede ser que el hombre busca a la mujer sin preliminares? ¿Por qué es? ¿Por qué puedes? ¿En qué momento se puede dar que no existan los preliminares para que se entienda la pregunta?
¿Qué momento? Cuando, mira, la mujer tiene momentos de ovulación. Hay. O, por ejemplo, hay, bueno, eso es cada mujer es un mundo, pero sí que hay un par de días al mes, ¿de acuerdo? Que la mujer está muy caliente. O sea, es que las hormonas tienen el pique, entonces con dos besos. Ya la mujer está lista. De hecho, la mujer va en búsqueda del hombre. Está tan caliente que va en búsqueda. Pero esto se puede ocurrir de, bueno, pues vamos a coger al máximo como 6 o 7 días al mes solo. Y eso yo he escogido mucho porque normalmente son tres días al mes. El resto de días a la mujer hace falta preliminares. No sé, a no ser que hacen juegos de... Eso es que tengo el vídeo de hace poco, subí lo de que son mensajes eróticos, que la persona se puede prepararse antes de que el hombre llegue a casa. Por ejemplo, el hombre está en el atasco, ¿no? Está llegando, está conduciendo, no es que conduce y se pone a escribir, no. Está en un atasco y dice, cariño, tengo muchas ganas de ti, no te imaginas, y empieza a decirles cosas, si yo ahora esto, está ahí susurrando una voz. La mujer ya entra en el tono y sabe que el marido viene caliente. Entonces, este juego ya inició. Ella le envía a lo mejor una foto insinuante, él está ya, o sea, es que están los dos calientes y ahí solo abrir la puerta así y ya puede entrar. ¿Por qué? Porque están listos ambos. Pero estos, ¿cuántas parejas lo hacen, Rafael?
Entonces,
Entonces, ya tienes la respuesta. Entonces, el hombre y la mujer. Tú te si fijas, yo tengo un par de suscriptores que comentan, son hombres experimentados por lo que yo veo, comentan cosas súper chulas que saben tratar a una mujer y hablan cómo son las preliminares y por qué hay que hacerlo. Entonces, esta gente están como a un nivel que ya están o llevan mucho tiempo con la pareja, los detalles no lo sé. Pero pone incluso por detalles cómo hay que hacerlo, cómo hay que tratarlo. Y hay puntos interesantes que tiene cada mujer, pero son distintos, que el hombre tocando en estos puntos puede alcanzar, excitarla mucho más rápido. ¿Sabes? Es como no como el gatito a ciegas que va ahí y no sabe por dónde tocar. Sino, es como, yo ya sé. Sota, caballo y rey, un poquito más y ya está. O sea, aún así, estos puntos hay que conocer, por eso es importante conocer puntos y conocer a la pareja. Entonces, lo siento los chicos, pero el porno está hecho solo para los hombres, donde vamos al saco, ahí caliente y por eso le gusta tanto a los hombres. Ahí viven el mundo que no existe en la vida real, que existe muy poco.
y bueno, Antonina, entonces me gustaría, para estar un poco ya volviendo al tema también y seguir esto, tengo una pregunta, por ejemplo, y es una pregunta que muchas veces para algunas personas puede ser muy conflictivo. ¿Por qué tengo que amar a alguien y al mismo tiempo quedarme con esa persona en la misma casa, en el mismo ambiente? ¿No será que también podría ser otra opción que también podría yo vivir aparte mientras las cosas se van, mientras las cosas van madurando? Pues que el amor te obliga a que sí o sí tienen que estar unidos. O sea, más o menos para que la pregunta se entienda, el amor sí o sí tiene que ser entre dos personas que vivan bajo el mismo techo.
Bueno, muy buena pregunta. Mira, además, como hemos empezado el lenguaje de amor y vamos a seguir hablando de amor, aquí yo coincido también con mi paisano porque pienso igual, por eso voy a compartir lo que pienso y es real y sé que existe, y no solo porque dice el hombre, porque has visto muchos casos, yo también sé que conozco personas y es, digamos, es real. ¿De qué se trata? Mira, yo hablo mucho de, me gusta el término de encontrar a tu persona. Cuando hablo de tu persona, es cuando estás con alguien y lo que menos te apetece es conectar la mente. Cuando te preguntan, ¿por qué quieres a esta mujer o este hombre? Y la gente empieza, bueno, porque yo, porque esto, porque el otro. No. O sea, estás en la mente, lo cual ya no es amor. Porque amor no se puede describir. Y en la única, digamos, fórmula o la única afirmación que puede existir, y aquí van a entenderlo de abajo del mismo techo, es cuando yo estoy con esta persona, cuando es mi persona. Y yo estoy mucho mejor cuando estoy sola. Fíjate, ya está, así tal cual. Es decir, cuando se encuentran dos personas completas, completas quiere decir que no estoy desde la carencia, no estoy buscando a alguien porque me encuentro sola, y no estoy buscando a alguien que me pague la hipoteca, y no estoy buscando a alguien solo para tener sexo, no. Yo estoy completa, yo tengo todo esto, no me hace falta, pero a esta persona que entra en mi vida, yo soy feliz ya de entrada, y es la persona que entra resulta que estoy tan bien con esta persona que es mejor estar juntos que separado. Este es el último término que puede describir lo que es el amor. ¿Por qué? Mira, cuando hemos hablado antes de que hemos cambiado el tema del sexo, hablando de amor, me hiciste la pregunta, el tema de budista y no sé qué. El amor primero nace aquí y luego aparece aquella persona al quien vas a dar. Primero te sientes amoroso hacia ti mismo, hacia todo. Es decir, sabes lo que es. Estás abundante. La palabra es estoy abundante. Para el hombre abundante son muchas cosas. Y el doctor estaba describiendo cómo es, cómo se sabe que un hombre está abundante. Es un hombre que tiene sentido de amor, es un hombre generoso, es un hombre empático. Es un hombre que no tiene miedo a dificultades porque lo ve como una enseñanza. Entonces, es un hombre. Una mujer, cuando está abundante, sabe el momento donde tiene que callar, a lo mejor también. Es una mujer que no manda en sentido de que cuando el hombre dice, yo lo veo por aquí, y la mujer sabe, digamos, no mandar en plan, no, te he dicho esto, ¿sabes? ¡Fum! Estas mujeres que hay, que bueno, esto hay que conocer también psicotipos, que hay distintos, pero aún así, con la mujer tiene que saber un poquito el lugar que al hombre no hay nada peor que cuando él descubre que está súper manipulado por la mujer. Porque el hombre tiene que saber que él toma decisiones en realidad. Y la mujer está de acuerdo o no, pero esto es la gente adulta tienen, digamos, esta conversación. Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Digamos, vamos a ir fluyendo, vamos a hacer estas preguntas, vamos a ver de esta posición, esto nos conviene, no nos conviene, pero no esto que la mujer indica al hombre por dónde tiene que caminar y de forma esta radical, porque la mujer le puede proponer decir, ¿y por qué no pruebas por aquí? Es distinto. ¿Por qué no intentas hacer esto? Y es distinto, es como yo te voy a decir, cariño, a lo mejor tú no lo ves, pero yo en mi perspectiva veo esto y ahí te dejo, lo suelto tal cual, no porque soy la mujer, tengo que, no, es que además estas mujeres que hay muchas que dicen, yo te decía. Y tú que no me escuchabas, ¿sabes? Es cuando el hombre le falla algo y yo te decía, él dice abundante cuando dos personas se encuentran. Mira, el tema de vivir por techos distintos es muy buena pregunta. Eso para refrescar un matrimonio va muy bien. De hecho, fíjate, yo antes de conocer a este hombre, yo ya he hablado mucho de eso. Yo también la veo así. Yo lo veo que en cada pareja, la gente se tiene que tener este espacio para cada uno, pero este espacio no tiene que superar cierta X tiempo. Quiere decir, Hay un otro paisano que lleva también muchos años y da muchas charlas y yo en un principio lo escuchaba mucho, pero bueno, tiene puntos que estoy de acuerdo, otros que no, pero bueno. El caso, él decía, 2 semanas, la mujer 2 semanas puede estar sin marido. Está como, va con sus cosas y va bien, pero la tercera semana ya se siente, ya es como, y estoy casada realmente, tengo a alguien en mi vida. O sea, ¿dónde está este alguien? Y ya está, ya vuelve a las andadas de sentirse soltera, así tal cual, desprotegida, porque el hombre, con su presencia, con sus, digamos, su masculinidad, sus protecciones que sabemos que hay en plan finanzas, en plan emocional, hemos hablado ya que la mujer es un río, el hombre es una estructura. Entonces se estructuran uno al otro. O sea, la mujer, para que no se desborde, no vaya por donde se le antoje, está el hombre. Dice, no, no, quieta, ahí no, venga, por aquí, así, vamos a ir fluyendo, pero bueno, así un poquito. Entonces, y resumiendo, cuando encontramos con esta persona y pasamos tiempo, por eso yo digo que online, que la gente se conozca, pero luego hace falta presenciar, sí o sí. Porque no es lo mismo de estar y pasar horas y sentir y saber y decir, estoy mejor con él que sin él, o al revés, con ella o sin ella, o estoy igual o estoy peor.
Y, Antonina, ¿y qué es lo que pasa siguiendo en esa línea? Por ejemplo, dos personas que están bien, ¿ya? Es decir, están bien, es decir, sin problemas, sin traumas, sin conflictos, están sanados, están todos, ambos están en desarrollo, etcétera. Ya hay clic, todo eso, pero no funciona. Ambos, pero ¿por qué, digamos? ¿Ah? Y aquí vienen a veces dicen polos opuestos, se atrae
Se
el.
atraen.
Ahora, ¿qué
No, no
es
es, no es
esto?
verdad. No, Rafael, yo lo he visto mucho, he estudiado el tema, no se atraen los polos
Pero
supuestos. No duran nada.
aquí viene mi pregunta. Entonces, ¿por qué las personas que están bien no funciona tampoco?
Bueno, aquí matizamos, porque lo de estar bien y no funciona, ¿a qué te refieres?
O sea, por ejemplo, dos personas que tienen buena comunicación, ambos son abiertos, ambos están metidos en desarrollo, ambos se comparten, una es río, otra es estructura, están bien, pero
Bueno, que no, que,
no
bueno,
cuadra.
porque no, a ver, mira, es que es muy
Algo
sencillo.
más, Antonio, algo más. Vamos a complicarlo, vamos a poner más desafíos.
No, sí, a mí me gusta, venga, suelta.
Ahora, digamos, aparte de eso, las personas, esas dos personas están juntas, ¿ya? Y, por ejemplo, en la parte de intimidad, son una máquina. Hay fuego, hay potencia, están magnífico. Pero aún así, no hay esa unión.
No, no hay esta unión. Mira, es como porque no hay esto de, no hay, digamos, algo como llamaremos chispa o algo así. Es como, aunque estén bien los dos y que tengan pasión y que hay buena comunicación, cuando hablamos de sinergia, eso es cuando 1 más 1 son 2. O sea, son 2, no son 11. 1 más 1, 11, no 2. Quiere decir, esto es sinergia, ¿no? Sumamos y hacemos más grandes. Entonces, esto se siente. Como yo he dicho antes, lo de amor, ¿vale? Yo he dicho, cuando venimos a la mente, porque tu pregunta, y es lógico, estamos en betas, estamos entendiendo lo que decimos, la mente está funcionando a través de esto, estamos dando la información en podcast, porque necesitamos esta cosa. Pero hemos hablado antes que cuando se encuentran 2 personas sin saber por qué, hay este clic y dice, es que no sé qué tiene, no sé qué le pasa. Y tampoco he hecho algo así como para decir, wow, ¿sabes? Pero yo me siento mejor con esta persona que cuando estoy sola o solo. Este es el nivel, mira, podemos llamar energía. Además, doctor, es curioso. Doctor, a pesar de que tiene muchos años, él también habla de la conexión con el cuerpo y la percepción. Dice, es percepción. Ahí sí, hay la libido en sentido de que atracción física, y él da mucha importancia porque dice, ¿por qué la gente falla en el amor? Mira, esto es muy buena. Ahora llegaremos a lo que tú has dicho, pero vamos a dar una vueltecita, ¿no? Dice, ¿por qué la gente falla en el amor en sentido de que hay atracción física y dice, incluso buen sexo puede pasar y sabemos que el sexo, solo sexo no lleva a ninguna parte, se terminará la pasión si no hay más? De hecho, es como esta atracción sexual solo tiene dos salidas. O bien se desarrolla y se convierte en el amor, o bien se aparece tal cual. O sea, es que no hay otra cosa, no hay tercer camino. Entonces dice, puede haber buen sexo, pero lo que falla mucho a las mujeres, que la mujer describe a un hombre, dice, quiero así, así, y luego describe sus cualidades, ¿no? Hablamos de cualidades, quiero que sea bromista, quiero que tenga el potencial, que sea líder, bueno, pues eso, que es cada una que pide su empático, cada una tiene lo que pide. Pero luego cuando ven, lo que caen las mujeres es el físico también. Y es así, dice, y es como, y por mucho que digo que no, o sea, que no hay que fijarse tanto en el físico, cae el físico, porque otra vez, la libido, donde resuena ese de, hola papá, yo he dicho muchas veces que mi libido son ojos oscuros. Oye, y es que no puedo cambiar. Yo veo un hombre con ojos azules y es para mí es guapo, pero tiene ojos azules. No me interesa, no me pone. O sea, es como, yo qué sé, pero es mi libido. Veo ojos oscuros. No digo que todos ojos oscuros, que no se confunda. Dice, bueno, cualquier ojo, no. Unos ojos que, pues eso, pero yo, por ejemplo, sé que es mi libido y es algo que sí, que está al nivel inconsciente o en una parte de mi cuerpo y esto es como, tiene que tener algo también esta persona que las mujeres caen y los hombres también, pero los hombres es normal porque el hombre primero que atrae a una mujer es físico. Lo mira y dice, esta sí, como dice, sí. El pene se ha movido en la bragueta hacia una mujer, entonces esta mujer ya, sí, o sea, es como, sí, está así. No, eso es una buena terminación. Entonces, es ese es el problema, porque la mujer pierde un poquito lo que piensa, además, la mujer, donde se equivoca muchas, piensa que, bueno, falla esto, lo voy a cambiar, voy a adaptar así, esto no funciona, esto es un error, sí, es como. Y yo tantas veces he dicho, no solo yo, tú que escuchas a mucha gente también sabes que lo dicen, no intentéis cambiar a nadie. Este alguien, si quiere cambiar, que se cambia porque quiere, no porque tú estás diciendo, no, no, es que quiero que te vistas así.
Ahora,
El hombre le sufre, no quiere llevar este traje, esta corbata, por ejemplo, ¿no? O sea, no, pero es un, o que quiero que, mira, el tema de aseo. Esto es como algo, o sea, muy conocido, o sea, no, no se ducha, no, no es lo suyo, el hombre no, no se ducha. Pues da igual, no lo vas a cambiar. La oveja siempre mira al monte, o la cabra, la cabra, la cabra mira al monte. Al
ya.
final es guarro, o sea, lo siento, pero es que hay cosas que no se cambian. Entonces, el que es guarro, guarro será, a no ser. Mira, me he salido hasta el ruso así como de rusa a rusa total.
Ahora,
Como
Antonia,
es una. Dios.
aquí hay algo también que me gustaría que nos confirmes, si es verdad, es mentira, o cuál es tu percepción o tu experiencia. Por ejemplo, hagamos de cuenta que estoy, ya, dos personas están casadas, ¿ya? Pero el hombre empieza a tener una relación extramarital con una mujer. ¿Ya? O sea, les infiel, pero solamente porque le atrae físicamente y el sexo es bueno. ¿Ya? Y se mantienen durante varios años solamente en relaciones sexuales. ¿Tú crees que, obviamente al inicio solamente sexo, pero con el tiempo puede llegar a ser amor?
¿Pueden amar,
Sí.
a nacer el amor? No, porque es un hombre inmaduro. Ni un hombre maduro irá con otra mujer teniendo una mujer. Es un hombre infantil.
No está siendo muy radical en eso, porque digamos.
No, 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 Rafael, lo siento. Mira, estos casos, como había tantas preguntas, me tuve que profundizar mucho.
Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si con esa pareja la deja a su esposa y se queda con la otra mujer y tiene una vida perfectamente maravillosa? Porque ha habido casos, hay casos.
Ay, sí, pero me estás diciendo que el hombre sigue con la mujer y va con la amante y
Sí.
solo hay sexo. Este es un tío inmaduro.
Sí, pero con el tiempo, con el tiempo vamos a hacer de cuenta que ese hombre deja a su esposa, se divorcia de su esposa y se queda con la otra mujer porque se enamoró de ella en el proceso. Y se casa, viven juntos y está más enamorado que nunca. Esos casos pueden existir porque hay casos. Hay incluso hechos en que personas que van a, yo he conocido casos, un chico que iba a su terapeuta, ¿ya? Con problemas de, y la, con, de era dos, una pareja que fueron al terapeuta y el hombre se metió con su terapeuta y acabaron súper enamorados, se casaron y todo eso.
Vale, pero él ha ido, fíjate, es terapeuta, le sanó la cabeza, él dejó de estar con una mujer que no le aportaba nada y se enamoró de la terapeuta, claro que sí. Pero el caso es que se puede dejar a la mujer, claro que hay, no muchos,
Nace.
pero hay,
Entonces,
sí.
pues aquí mi pregunta es que el amor, muchas veces, el amor de pareja, muchas veces es un viene y va, que va a depender de la situación, de cómo está hombre y mujer. Eso quiere decir que el amor no es algo fijo, algo duradero y algo que va a durar para siempre, sino que es.
No, 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 aquí no estoy de acuerdo. Mira, es igual que puede durar para siempre o puede no durar nada en absoluto. Todo depende, mira, cuando entramos en una relación, si la base es esta de que hablamos y yo estoy mejor con esta persona y veo que esta persona también está mejor conmigo que sin mí y lo estamos mostrando diariamente a cada uno al otro que es así. Entonces, ambos, eso es un amor maduro, Rafael. Y como somos personas maduras, yo no puedo hablar ahora de los chavales de 20 años. Además, chavales de 20 años son niños y chavalas, o sea, no se puede hablar de amor. Pero cuando se trata de personas ya con cierto conocimiento, ¿de acuerdo? Y escuchan nuestros podcasts y ven vídeos, hay una cierta formación. Hay a lo mejor un que otro fracaso, o sea, una enseñanza no son fracasos, sino son como aprendizajes. Entonces se encuentran y ambos dicen, tú sabes que yo te quiero, yo a ti también. Y sabes que para que esto siga, la gente esto verbaliza, dice, tenemos que trabajar el trabajo de los dos, tú lo sabes. Y sabes que todo lo que está pasando hay algo que no te gusta, sabes que tienes que contar conmigo. De hecho, hay parejas tan unidas que incluso no tiene mucha necesidad de tener muchas amigas, ella e ir por a su bola o él, muchos amigos. Es decir, están tan bien juntos que se buscan uno al otro, porque están realmente suman, hacen sinergia, ¿vale? Entonces, sí, cuando hay un hecho y está callado, ha sucedido algo en la pareja. Mira, una cosa que dije en uno de los vídeos, pero bueno, ya que estoy en podcast, es una cosa súper importante. Cuando hay inicio de una relación o cuando hay una relación Yo en mi libro digo cómo salir. Tú tienes mi libro, además. Cómo salir de una riña, una discusión. Ahí digo pasos que seguir. Pero hay una cosa súper importante y que todos cojan para su hucha. Cuando hay un malentendido entre dos personas, jamás de los jamases se soluciona y se habla por teléfono. Siempre presencial. Siempre presencial. ¿Por qué? Porque la mirada no lo quitas, porque el saber de la palabra es distinto, es totalmente distinto. No tiene nada que ver el texto escrito por uno y entendido por otro. Yo pongo, al que me ponga un nombre, un texto, yo pongo mi entonación, mi ver, o sea, mi sentir, pero es un texto, está seco. O es un mensaje de voz, también no entiendo la vibra, necesita personas, hablar de las cosas correctamente. ¿Qué es correctamente? Sin acusaciones, en plan, es que tú y es que tú. No, he notado, he percibido, no me ha gustado, pero mirando a los ojos a la persona. Yo no sé, ¿era en podcast o era en vídeo? Okay, ¿o era en publicación? No me acuerdo. ¿Dónde era que yo decía que una de las cosas... Como publico tanto, hablo tanto, cuento tanto, ya no sé dónde puse... Mira, sí, creo que era una publicación. Una de las cosas que se nota cuando se fue el amor, la gente dejan de mirar a los ojos uno al otro. Es una, primero que ya no apetece hacer sexo por parte de hombre, es como dice, ¿cómo saber que el hombre ya no lo quiere? No le apetece tener sexo y deja de mirar a los ojos a la pareja, porque los ojos cantan. Ya está. Entonces, por eso cualquier discusión, cualquier malentendido, siempre es mirando los ojos, siempre.
Y las personas, por ejemplo, que escriben una carta, digamos, en el caso de que no pueden mirar, pero escriben una carta diciéndole ya muchas gracias por todo esto, pero ya no puedo seguir. ¿Eso vale o no vale? ¿O tiene que
esto, va, esto vale, pero es como si la otra persona... ¿Cómo?
¿O es algo inmaduro?
No, a ver, hay personas que no se atreven. ¿Ves cómo lo que hemos hablado en el inicio de podcast? Este hombre, por ejemplo, que no sabía expresarse o se muere con todo que lleva el amor dentro o al menos a través de la carta. Tú fíjate, él abrió su corazón al doctor. El doctor supo tocar las teclas para que el hombre confesara que él ama a su pareja, pero no sabe cómo... cómo mostrar su lenguaje de amor, porque no le enseñaron y está bloqueado y ella más le ataca, él más se bloquea. Entonces quizá para estas personas el inicio es este cariño, que te quiero y te juro que te quiero, lo que siento por ti es lo mejor que he sentido, nunca he sentido en mi vida y eres mi tesoro y comprende, no soy, no entiendo cómo puedo, no puedo, o sea, dale que la mujer se acerque y entonces van. A lo mejor tienes que ir a terapeuta, cariño. Pues a través de la carta ella puede saber sus sentimientos, pero no estamos hablando de la bronca.
Exacto.
De malentendido, no estamos hablando de que la mujer exige, pide y el hombre dice, y el hombre se cierra, se bloquea. No está.
Y, por ejemplo, ¿qué puedes decir? Yo creo que tú has de tener casos así, donde digamos la pareja, ¿ya? En este caso, vamos a, pues siempre le echamos la culpa al hombre, pues en este caso vamos a poner a la mujer, ¿ya? El hombre no quiere tener sexo, ¿ya? Porque su naturaleza o no sé, pero a él no le apetece, no quiere tener sexo, ¿ya? Pero la mujer sí quiere. E incluso la mujer prepara un fin de semana romántico con velas, sauna, luces, lencería, música, aceites, lubricantes, todo, ¿no? Llegan y el marido no quiere nada, ¿no? Entonces, como tú dices, o vas a hablar mañana, la mujer está que trepa las paredes, como se dice, pero el marido le da la vuelta hasta mañana, no puedo, no tengo ganas. Y no es porque el marido sea impotente, el marido cuando quiere es una máquina, ¿ya? Es una fiera. Pero, porque hay casos así, ¿ya? ¿Y qué pasa? Y esa mujer lo ama, se aman, tienen familia, pero la mujer busca de vez en cuando una compañía.
Inmadura, otra inmadura, o sea, es,
Pero ¿por qué?
mira, Rafael, no, no, mira, hay mil formas, no siempre estamos en pareja, hay días, o sea, hay años, meses, no sé, cada uno lo suyo, ¿no? Que no hay pareja. ¿Y qué pasa? ¿Se muere uno de no tener? No, se apaña, la mujer se apaña igual que el hombre, cada uno en solitario o con juguetes.
Pero, ya, ok, ya puede, ahí puede, ahí, entonces en este caso sería que la mujer necesitaría ir a una terapia para que pueda experimentar y buscar otras alternativas, porque ella está perdidamente enamorada de su marido, no,
No,
no.
pero no, no, Rafael, no, no, vamos a ver, no, a mí estás perdidamente enamorada de su marido, me voy a entretenerme con un tío, lo siento, no, no sé de qué amor me hablas.
Ya,
¿Ves?
entonces.
Eso es un lenguaje de amor,
No
me
existe.
apetece decir hasta las palabrotas, ¿sabes? ¿Qué cojones me dice?
Entonces,
¿Qué,
no es.
qué? Eso es infantil totalmente, es una inmadura o infantilizada o... No sé, mil cosas me nacen.
¿Cómo podríamos llamar a esa relación? Porque los dos están súper bien.
Inmadura, inmadura, inmadura. Son
No hay
personas
nada.
inmaduras, infantiles, inmaduras, que
Okay.
no toman, no son responsables de sus actos, no saben comunicarse. Mira, y además, ¿de qué amor me hablas? O sea, yo tengo deseo, viene la pareja y veo que pues no rinde hoy, digo, cariño, yo entro empáticamente y digo, cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Estás cansado, estresado? ¿Quieres un masajito? Una mujer sabe, hace un masajito, ¿sabes? Le toca un poquito el culito, le toca un poquito la espalda, se descarga un poquito las lumbares, los cervicales. Esto es una mujer que ama a su marido. No, que tengo calentón a ver el vecino ahí del portal del frente y salgo ahí corriendo.
Si el
No,
hombre,
no, eso.
y si el hombre aún así no enciende, no acelera.
No, no, pero este día no hace falta acelerarse. Este día dale gustito a tu marido y apáñate tú si estás muy caliente. Hay muchas formas de apañarse y no hace falta. O sea, mira, el alto pelotaje para cualquier ser humano y la mujer, el hombre igual, es cuando hay mucho deseo sexual, mucho. Saber controlar el instinto este. Este es alto pelotaje, ¿de acuerdo? Y esto tiene que aprender a ser cada humano. Y esto es el camino al creador, tal cual. Saber desconectar la mente, conectarse en otro ámbito, te pones a rezar si te hace falta, ¿de acuerdo? O cualquier otra cosa también vale. Pero a mí estas historias a estas alturas que, ay, estoy caliente, voy a buscar una vecina de frente o un vecino, mira, te masturbas. ¿Cómo has hecho antes de tener la pareja?
Ya, entonces, por lo que entiendo, en ese caso, personas que viven en esa relación, es una relación que todavía les falta madurar la comunicación y madurar, pero por lo que te
Y
entiendo.
madurar, no, comunicación sí, y como personas, individualmente madurar. Mira, una cosa súper importante, Rafael. Cuando estamos en pareja, y ya hemos hablado en otros podcasts, hombre y la mujer, vamos a seguir mirando a otras personas. ¿De qué forma? Con un deseo sexual. Puede pasar, imagínate, hay casos que trabajas con alguien y este alguien te resulta atractivo, pero solamente porque amas a tu pareja no vas con esta
Para
persona.
aquí, Antonio, te tengo otra pregunta muy, muy dura.
Muy dura,
Sí,
dura,
sí,
dura
sí.
para quién.
Porque poliamor, ¿existe o no existe?
Sí, claro, y muy practicado. Y si ya he hablado de poliamor en otro directo que tuve un directo y hablaba de poliamor.
Entonces, puede ser que esa mujer, su marido, no tiene mucho deseo o apetito, puede amar a otro hombre y su marido, si dice, si no está molesto, si está de acuerdo, puede decir, ok, hazlo. Eso entonces.
No, amor, mira, en poliamor muchas veces la gente, muchas veces, cada pareja es un mundo, pero sí que ponen ciertas condiciones. Por ejemplo, dice, puedes practicar el sexo, pero vuelve a casa.
Ya, pero el poliamor es amor en el sentido de que tú me, en el sentido este que tú hablas, en el sentido este de que, por ejemplo, de pareja, porque para, bueno, en otras filosofías o en otras doctrinas.
Culturas, por ejemplo, en marroquí, ya sabes que el hombre puede tener cuatro, hasta cuatro mujeres.
Ya, eso es por ley, ¿no? Por ley el hombre puede tener las mujeres que pueda mantener, ¿no? Y mínimo dos, pero por ley las que sí. Ahora, por ejemplo, eso se ve que es una sociedad machista, pero en el caso este de poliamor, se puede, yo te puedo amar a ti, puedo estar contigo, y si tú estás de acuerdo, podría haber otra persona y también amar a esta persona. Entonces, ¿es eso amor? No puro que
Sí, puede pasar, puede pasar. Porque lo que tengo yo no tiene ella y al revés. Pero siempre que esto sucede de acuerdo de las dos.
y no son relaciones inmaduras.
Mira, cuando las personas hablan, porque tú acabamos de hablar sobre el tema cuando el hombre llega a casa, la mujer está caliente y se va a buscar una compañía, porque el hombre no lo rindió, pero no hemos hablado que la mujer dice al hombre, momentos cuando tú no estás disponible, me voy con Manolo, ¿entiendes? Ella no en ningún momento la avisó, o sea, ella va, lo que yo entendí. Y además va solo a quitar el calentón. Eso
Sí.
es, no es amor. No se habla de amor, ¿vale? Cuando personas, pero es como, tiene que haber ahí un alto pelotaje de estos que no hay muchos. Tiene que haber una conciencia tan elevada, muy, muy elevada, ya trascendental, no sé cómo llamarlo. Cuando dos personas se encuentran y dicen, y pueden abrirse al mundo, al uno al otro diciendo, yo te quiero, pero también quiero a ella. Y la otra dice, vale, no me importa. Y la otra tampoco importa. Bueno, estos casos ocurren muy pocos, Rafael. Esto es como, si cogemos estadística, yo no lo sé, si estos casos, ¿cuántos hay? Es como, tiene que haber muy pocos, porque es tan, nosotros, el...
Pues que
Luego también, mira, también puede existir amor sin sexo.
sí, y yo creo, Antonina, en ese tema que no hay muchos datos y que los datos no se animan a revelar.
Pero ¿por qué no hay datos, Rafael? Porque
Okay.
no se da mucho de eso.
No, es que va contra el sistema. O sea, imagínate si los, porque en Estados Unidos sí o sí es donde hay más libertad, ¿ya? Y hay más libertad de instituciones, donde sí hay datos, ¿ya? Que de poliamor, todo eso. Y si uno mira en qué lugares del planeta se desarrolla eso. Es, por ejemplo, en las culturas donde sí es permitido que el hombre tenga dos parejas, que eso también es poliamor, ¿ya? Solamente que ellos le ponen otro nombre. Sí, eso ya existe. Entonces, sí hay un gran número elevado de eso, solamente que por términos de estático, por términos de, no lo
Pero
dicen.
mira, bueno, yo te he entendido, pero alguien puso este nombre y está determinado así, pero íbamos en podcast hablando de amor. Y cuando dicen poliamor, yo diría, es que cuando yo conozco, o sea, cuando hablo con las personas que practican estas cosas, que viven, son parejas liberales, más bien. Liberales, muy liberales. Tú por un lado, yo por otro lado. Yo no llamaría esto amor, lo siento, pero es que yo tengo otro término. Y veo que no solo yo, hay muchas personas que tenemos otro término para entender el amor.
Sí. Y porque, bueno, ya estamos casi al finalizar y yo creo que eso se va a quedar en el tintero para otro podcast, que es acerca, por ejemplo, de que actualmente ahora se habla mucho de esto de no solo poliamor, sino que hay, bueno, un sinfín de términos que yo no los conozco, no los entiendo y tampoco me interesa porque yo tengo definido mis gustos, entonces yo me quedo con eso, ¿no? No sé si te gustaría decir algo más en este minuto que nos queda.
Mira, yo quiero desear, porque yo soy una persona que me encanta que las personas tengan pareja. Entonces, yo quiero a todos oyentes que nos escuchan, que tengan, que encuentren este amor y que sienten y que no se vayan tanto la mente, sino el estado, que estén más contacto con su cuerpo, que perciban, esta es tu persona y cuando lo encuentres, no lo busques otra. O sea, tiene que ser mutuo y si habéis encontrado, no penséis que a lo mejor hay algo mejor. Si ya estás bien con esta persona, quédate con esta persona. No te vayas en búsqueda. A lo mejor hay algo mejor.
Ya, muy, muy, muy cierto. Me encanta el mensaje, está muy claro. Entonces, te mando desde acá, desde la distancia, un beso, un abrazo, cariños y también un beso y saludo a toda la audiencia.
Yo también, gracias por escucharnos. Gracias, Rafael, por tu labor grande. Besos y nos vemos pronto. Adiós.